Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
La vida entera ladrando. ¡Raf, raf, raf! ¡Bienvenidos! Oye, bienvenidos a la perrera.
¿Está jalando mi micrófono?
Creo que no. Nuevo, ¿sí está jalando el micrófono del señor o no? Raf, raf.
Oye,
raf,
lo que
raf,
sí estoy viendo, estamos en la cabina de los 40. Muy buenas tardes, tengan sí. todos ustedes. Estamos aquí en este estudio de radio.
Se acaban de ir las bronchers.
Sí.
¿De cuál será este micrófono? ¿Será el de Riva Pop o el de quién? ¿Este es el de Gaby? Ok.
Oye, fíjate que acabo de darme cuenta que comparado con las bronchers estoy sordo porque le tuve que subir muchísimo. ¡Mijito, no te oigo!
Lo que pasa es que llevas años y años escuchando ladridos con audífonos. Y,
¿qué?
Sí, yo ya de repente te lo juro que sí hago las de ¿qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Que si trabajo en la corre? ¿Que si me vas a hacer una chaqueta? ¿Qué? O sea, ya de plano es feo, güey. Feo.
Ah, el otro día estaba viendo un viejito como de 110 años, no sé si en los Alpes suizos o dónde, un video muy antiguo, ¿no? Era una película vieja, y estaban entrevistando al señor que tenía ciento y tantos, y entonces el entrevistador hacía la pregunta, y lo siguiente, el bisnieto agarraba un embudo de aluminio, se lo pegaba en la oreja al abuelo y le preguntaba, ¿qué, en qué año naciste, abuelo?
No.
Y el abuelito, en 1800. O sea, el pobre señor ya no oía nada. Imagínate que le tenían que gritar con un megáfono así en la oreja para que oyera.
¿Será que ya tenía una pérdida auditiva absoluta? ¿O pues sí. tenía un tapón de cerilla bávara? ¿En dónde era? ¿En los Alpes suizos?
Creo que en los Alpes suizos.
Un tapón de cerilla acá, maldito.
No sé, a lo mejor las dos. Pero sí, se van perdiendo las facultades. Hasta aquí sí. Yo ya veo cómo te equivocas en la lectura de las menciones.
Yo ya no estoy
en... El otro día en el foro de televisión, la dos veces se voltea y me dice, es que ya no veo el prompter.
No lo veo, güey. Lo que pasa es que me mandé a hacer unos lentes y ya nomás me queda un par horrible, que son como gogles, güey. Y no me los pongo porque se ven feos en tele. Pero bueno, no importa.
Pero bueno, a nadie le interesa oír las anécdotas de nuestros vejestorios.
Ya se tranquilizó todo el pedo de Estados Unidos, de Rochamoya, no pasa nada. Ya todo el mundo está tranquilo porque ya vino BTS y se asomaron en el balcón y la presidenta vitoreó con él. Ya no hay pedo. O sea, en México, al parecer, nuestros gobernantes pues quieren tapar el sol con un dedo, güey.
No, hombre,
me dio mucha risa lo de BTS. O sea, en este momento...
No, espérate que oigas estas declaraciones.
En este momento histórico para México, donde la presidenta tiene la oportunidad de desmarcarse del cochinero que le dejaron, y en cambio está, por lo visto, yéndose por el camino de encubrir y proteger a los personajes.
No está haciendo eso. Está también respetando la soberanía mexicana. Porque también,
a ver, eso de la soberanía ya...
Los gringos truenan los dedos, ya estamos...
No.
Ay, sí, Trump, lo que tú quieras, pues tampoco, ¿no?
Por ahí vi una caricatura que me dio mucha risa. Me dio mucha risa una caricatura
soberanía.
Que retuité. Que dice, un loro aprendió a decir soberanía y ya le dieron una senaduría. O sea, de verdad, ese pinche cuentito de la soberanía... ¡Investiguen ustedes,
eres
carajo!
Gringo, güey, eres pro-yankee.
No. A ver.
Pero históricamente los gringos no nos han hecho bien a los mexicanos.
Yo lo que quiero es, además dejar muy en claro, que mi gobierno no está haciendo nada por aclarar, por investigar. O sea, no está, haciendo más, que, no está haciendo más que decir que la prensa está en su contra y que la soberanía nacional. A ver,
pero espérate,
si son tan inocentes, ¿por qué no van a Estados Unidos... Que les hagan un juicio y ya nos dicen si encontraron algo o no. O sea, si la justicia mexicana no está dispuesta, ¿por qué no van al juicio a Estados Unidos?
Pero porque Estados Unidos dice, entrégame este güey, lo vamos a entregar.
No, pero
así
si,
nada
en
más.
Cambio entregamos un montón de ciudadanos porque Estados Unidos dijo, pero a estos no porque son de la 4T. O sea, no más, ya de su soberanía, su cuentito de la soberanía me lo paso por el forro.
No, pues hay gente en México que sí considera que eso es un tema de dignidad y de autonomía de los pueblos.
¿Te acuerdas que me dijiste que te
de llamó, autodeterminación?
Te llamó
de los
mucho
pueblos.
La atención la encuesta de Reforma porque había un 30-tantos% que no quieren que
se juzgue a Rochamoya.
Que se juzgue a Rochamoya. ¿Por qué no quieren que se investigue a un funcionario público que está señalado por estar ligado a los grupos criminales?
¿No viste que salió por ahí la amenaza de Morena de decir, ah, sí, pues quieren que lo de Rochamoya, pues ahora vamos a publicar Vamos a proceder con lo que tenemos de información de narcopolíticos del PAN.
¡Adelante!
¡Perfecto!
¡Claro!
Eso es lo que queremos. No. Hay que sanear. Y es más, si tienen esa información de antes, ¿por qué no la han usado? O sea, ¿por qué no está en posesión de la Fiscalía General de la República desde hace mucho?
¿Saben qué? Que creo que siguen jugando y ya, digo, le salió el chirrión por el palito, ¿eh? Y esto por intereses de Estados Unidos, evidentemente, porque Estados Unidos no da paso sin guarache. Pero si tenemos entre nosotros a personas ligadas al crimen organizado del PAN, del PRI, del PRD, del partido que sea, del Verde, pues los queremos enjuiciar.
Sí.
Y los de Morena también, cabrones.
Oye, aunque no sean de partidos, ¿no? Pues cualquier delincuente en México debería de tener
que enfrentar
a la justicia.
Entonces pero no veo por qué tanta defensa.
Íbamos a lo bonito.
Va, lo bonito de BTS.
Que lo bonito de BTS es que vino a México, llenó el Zócalo, estuvieron ahí junto a la presidencia y no se politizó el evento. Adelante, presidenta.
Fue porque no hay que politizarlo. No debemos.
Ah, claro.
O sea, no debemos politizar la visita de BTS aquí. No lo debemos hacer. Porque no tiene ese sentido.
No.
¿Qué sentido tuvo? No. ¿Qué sentido tuvo, presidenta? Díganos, ¿qué sentido tuvo?
Si no, o sea, fue ese sentido.
¿Qué fue?
Darle una alegría a la gente, de parte de la presidenta, frente a Palacio Nacional. ¡Está politizado!
Hablemos en serio. ¿Qué es lo que pretende un gobierno trayendo a un grupo tan exitoso como BTS, que jala tanto con la gente joven? Pues que la gente joven diga, el gobierno de Morena me trajo a BTS, me los trajo, los vi en el Zócalo.
A votar por Morena.
La próxima vez que vea yo una boleta, pues voy a votar por Morena porque fueron los que...
Es una acción política, por supuesto. ¿Cómo no se va a politizar?
No me venga, señora, con que no hay que politizarlo porque no se debe. Es una cuestión política, por favor.
Adelante, presidenta, continúe, por favor.
Yo los invité a Palacio Nacional, que vinieran para...
Porque usted es fan,
decirles,
¿no?
Es que quieren que haya más conciertos. Ajá. La presidenta de México lo único que les pide es que haya más conciertos.
Ajá.
En México. Y ellos, pues de forma muy amable,
orgánica y natural,
respondiendo a esta solicitud
espontánea,
deciden hacer más conciertos en el 27. Ajá. Pero no hay que politizar.
¡Qué felicidad!
¡No!
¿Qué dijo al final? ¿Qué dijo?
Ese no es el objetivo.
No, para nada, presidenta, para nada.
Mira.
No, ese no es el objetivo.
Sí, okay, yo le creo, presidenta, sin duda alguna. Mira.
El objetivo de este programa es informar.
No me acuerdo quién definió.
No, ese no es el objetivo.
Exacto.
Ah, ok. Pues no sé cuál sea el objetivo de este programa.
Que yo me divierta.
Que le estaca, se la pase bien.
Exacto.
No, ese no es el objetivo.
Que le paguen a Eduardo los tres pesos que le pagan.
No, ese no es el objetivo.
Ok, ya, gracias.
Que el nuevo se haga famoso.
Que se haga rico con la corneta.
Ese sí es el objetivo, ok, va.
No me acuerdo quién lo dijo, pero lo dijo muy bien. Si una persona va en un autobús lleno de gente,
ajá,
y tiene ganas de echarse un pedo, y decide echárselo o no echárselo,
ajá,
eso es una decisión política.
Afectas a los demás. Puede bajar tu popularidad dentro del camión.
No, está hablando, ajá, de los derechos individuales contra también los derechos de la sociedad.
También.
Eso es una acción política, es una decisión que se toma con base en una postura política.
Ok.
Entonces, prácticamente no hay acto que hagamos los seres humanos que no sea un acto político.
No hay acto hagamos los seres humanos que no sea un acto político.
Que no sea de alguna manera un acto político, ¿no? Porque
todo lo que hagamos los seres humanos es un acto político.
Vivimos en una sociedad, somos interdependientes. No podemos decir, voy a traer a BTS al Zócalo, a llenarlo, enfrente que todo el mundo lo ovacione, a pedirles una serie de conciertos más, conseguirlos, y luego decir que no es un acto político.
Entonces, si presidenta, desde la presidencia dicen, lo que hagamos no es político, pero, lo que hagamos es una cuestión nada más por brindarles una alegría.
¿Sabe qué, presidenta? No está mal que sea un acto político, no tiene nada de malo. Es un acto político lo que está usted haciendo. No tiene por qué negarlo, no tiene por qué avergonzarse.
Eduardo,
aparte es un acierto político.
La primera pulsión de Morena es mentir.
No es cierto, eso también ya es generalizar.
Cada vez que los agarran con las manos en la masa, lo primero que hacen es negarlo. La piernuda de la ventana, por citar una estupidez, ¿no? Que no tenía ninguna trascendencia. Con lo fácil que hubiera sido... Sí, ya se le indicó a esta persona que no se esté asoleando porque se ve mal, punto.
Entre las 40 mil personas
que había ayer... Pero lo primero que hacen es mentir.
En el Zócalo, 40 mil o no sé cuántas personas fueron a ovacionar a BTS, que ni siquiera cantaron, nada más se asomaron, saludaron ahí. Había algunas cuantas que iban precisamente con pancartas a decir, no politicemos a BTS. pues es demasiado tarde.
De modo.
Y ya no se puede. ¿Tenemos algo más de la presidenta hablando de los conciertos del 2027, de que esto no es un acto político?
Oye, ¿y no tenemos algo de la presidenta hablando del anuncio del fiscal general de los Estados Unidos de ayer?
Sí, a lo mejor sí lo tenemos, porque pero vamos ahí, a terminar ahí el sí, tema de BTS.
Creo que va a dar concierto.
¿Va a cantar?
Alguien va a tener que cantar.
Varios ya cantaron. Adelante.
Para todo el ARMY de BTS y para todas las y los jóvenes de México, les hice una propuesta. ¿Quieren regresar el próximo año a México?
¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien!
Sí, pues imagínate asomado ese balcón diciendo ¡todos esos son boletos! ¡Claro que queremos venir!
Digo, venden por todo el planeta. ¿Eh? Sí, entonces, sí, esto, sí. El fenómeno mexicano...
¿Cuánto crees que nos cuesta en impuestos países? Un concierto de BTS?
Si viene ¿cuánto crees que nos reporta en felicidad?
Como no sé, nación. Pero ¿cuánto crees que nos cueste?
¿Qué cosa?
Traer a BTS, si lo trae el gobierno, un concierto gratuito. No sé si lo va a traer.
Convenció de que traigan otro concierto.
Alguien va a tener que pagar.
No, pues el de Shakira no lo pagó.
O sea, lo va a traer entonces Ocesa.
Sí, no sé quién lo va a traer, la verdad.
Pero, o sea, entonces, ¿por qué la presidenta tiene que estar manejando relaciones públicas de empresas privadas para traer conciertos?
Porque está haciendo política, quedando bien con la juventud que va a votar en el 27 y en el 30.
A ver, pero entonces, ¿por qué está la presidenta de manager de grupos internacionales en vez de gobernar un país?
Porque está construyendo el electorado que quiere ganar.
¿Pero qué tiene que
en
hacer
2027 y 2030?
La presidenta, en todo caso, de alcahueta de las compañías de conciertos.
No tiene que ver con las compañías de conciertos, tiene que ver con
el
voto.
¿Alguien va a hacer negocio?
Sí, negocio político y también negocio.
¿Y el gobierno económico haría negocios si hacemos otro concierto gratuito de BTS?
Que sí son gratuitos,
no,
los pagan.
No es el objetivo.
Okay,
el bueno. Hotel del día de hoy se va a llamar Diosito, te encargo que me mandes...
Uy, 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 los expedientes de Rochamoya, ¿no? Porque nos urge verlos, güey. Diosito, Diosito.
Diosito, te encargo que me mandes más ganas de trabajar, porque con las ganas de echar de huevo, la hueva que me mandas, sí te estás pasando, así no se puede.
Diosito, te encargo que me mandes la solución para acabar con la mafia en el poder.
Que ya, eso que ya se acabó.
Resulta que son los güeyes que dijeron que iban a acabar con la mafia en el poder, pero bueno.
Oye, qué raro, qué obsesión. Estás, dale.
Estoy muy contento, estoy muy entretenido, la verdad, güey. Me parece un momento muy importante y me parece una oportunidad histórica para Claudia Sheinbaum. El decir, ok, vamos a limpiar la casa ahora sí de verdad, güey. Y ahí les va este y el otro y los del PAN o los del PRI o los que sean. Estos güeyes que están vinculados seriamente a grupos criminales.
A mí también me
que enfrenten un juicio.
Eso,
pero que enfrenten un juicio en México no estaría bonito en vez de estar hablando de negar y de soberanía y de que no nos van a venir a decir, vamos a ver qué pasó, ¿no? ¿Por qué se les acusa?
Pero ¿no ha cruzado por tu mente que quizá Rubén Rochamoya es inocente?
No.
¿Por qué? Eso es inconstitucional. Todo mundo es inocente, ajá, hasta que se demuestre lo contrario. Mira, y no se ha demostrado.
He estado revisando la carrera del señor Rochamoya.
Quizá Rochamoya no hizo nada.
Su crecimiento político.
Y tú ya lo estás señalando,
cercano
sentenciando.
A Andrés Manuel López Obrador, una historia llena. O sea, por ejemplo, ese güey llegó a la gubernatura porque lo puso López Obrador.
Bueno, pero esa dice.
Porque lo impuso
la
como candidato.
Oposición.
No dice la prensa oposición. O sea, estuve leyendo la historia
de la acusación.
Cómo llegó
de
a la gubernatura y fue porque López Obrador, que era
pero
su cuate.
Pero tú eres de Sinaloa, ¿tú qué sabes?
A ver,
vamos
perdóname.
A escuchar. Fíjate, a esto ver, te va a sorprender.
Viene, va.
Es ni más ni menos que un priista, ajá, diciendo: Rubén Rochamoya no hizo nada.
A ver.
Adelante. Rubén Moreira.
He escuchado las denuncias que se han hecho en contra del gobernador del estado de Sinaloa. Si son falsas, que salga a aclararlo, que salga y presente las pruebas de que eso es falso. Es válido defenderse, que saque ¿sí? indicadores donde mejoró la seguridad en Sinaloa, que saque prueba de la captura de los delincuentes, que diga los operativos que ha hecho, que diga que depuró las policías, pero no hizo ni madre.
Ahí está, ya ves, no Rochamoya nada. No hizo nada, lo está defendiendo. No hizo ni madre, Rochamoya, es lo que dice Rubén Moreira, el priista.
Mira, de
coahuilense.
Hecho, para esa campaña hacia la gubernatura, Rochamoya ni siquiera estaba considerado. Y fue a través de la intervención directa de Andrés Manuel López Obrador,
bueno,
que llegó
eso,
a la gubernatura.
Eso habría que demostrarlo. ¿Eh?
Bueno, a ver. El Rochamoya
fue
uno de los que crecieron
no hay evidencia
con
que
López
demuestre.
Obrador. Y a ver, ese dinero...
Es que hay que ser respetuosos de la ley.
Ese dinero...
Hay que ser sereno, sí, moreno, sí, sensato.
No. Mira, Esos son los chistecitos con los que se sacaba las cosas.
No, el es peje. Verdad. No es un chiste.
La verdad es que...
Hay que respetar la presunción de inocencia.
Ya habló el fiscal general de los Estados Unidos que van a seguir estas peticiones. O sea, ya no es una corte de circuito en Nueva York. Ya es el fiscal general de los Estados Unidos diciendo, vamos por más, güey. Porque estos güeyes ya se dieron cuenta de que a su país está llegando un montón de drogas.
¿Es verdad?
No, pero ellos tienen un interés político, evidentemente.
Claro, y económico.
Y también tienen un interés de decir, a ver, yo quiero cortar el flujo, por ejemplo, de fentanilo que llega a Estados Unidos. Quiero cortarle el dinero a un movimiento de disque izquierda latinoamericana que tenemos en México, que está aguantando a Cuba, que está metido con Venezuela.
Bueno, pero ¿por qué tiene que intervenir con el grupo o el movimiento político, las ideologías de Latinoamérica, Estados Unidos? ¿Con qué pinche derecho?
No estoy diciendo que bueno que lo hace, pero lo hacen y lo han hecho históricamente. Hay razones para las cuales esté pasando lo que está pasando, pero a mí como mexicano me cae muy gordo que venga a Estados Unidos a señalar cosas.
A mí
pero
también.
¿Sabes qué me cae más gordo? Que en México no la señale nuestro gobierno porque son parte del mismo desmadre.
Entonces, esto te va a encantar.
A ver.
Escuchemos lo que le augura a este panista a Morena.
Panista. Pero les digo que la pesadilla apenas empieza. Seguramente el gobierno de Estados Unidos va a venir por otros tantos gobernadores.
Ya lo dijo el fiscal.
Y no es un tema que nos dé gusto. Es lamentable para el contexto internacional que a México se le esté viendo como que Morena gobierna con los nacos.
¿Con los nacos?
Y eso es lo que no podemos estar permitiendo. Entreguen a Rocha Moya, hagamos un juicio político y sigamos trabajando para que todos esos gobernantes... Que la haga, que la pague el que delinca, el que tiene vínculos, el partido que sea, que el que la haga, la pague. Y dejemos de lado...
También hay panistas, carnal. También es, en esas listas hay panistas.
Te voy a decir una cosa, y lo dije ayer, pero lo repito. El mismo López Obrador fue a Estados Unidos.
Dale con López Obrador.
No, pero espérame. Fue a pedir una investigación. O sea, como los gobiernos en México, los del PRI, los del PAN, ahora los de Morena... Nunca investigan ni tocan a sus allegados, o sea, a la gente, a sus copartidarios, a la gente que está en Morena. Y ahorita Claudia Sheinbaum está defendiendo como puede el asunto de la soberanía. Como en México no sucede la justicia.
¿Tú entregarías al nuevo?
Tenemos que esperar a que venga Estados Unidos a decirnos, me voy a llevar a este, me voy a llevar al otro para que reaccionemos. Eso sí ya me trae hasta la madre. Y al nuevo lo entregaría en una bolsa, enrollado con cinta y en
una
cobija.
Con una manzana en la boca. Y otra en él.
Pero la verdad, ese es el problema, ¿ves? O sea... Y bueno, pensemos, no sé, con Peña Nieto, ¿cuántos gobernadores dijimos que sí fueron al bote?
Exgobernadores, pero hay que mencionarlo. Priistas.
Este es gobierno en función.
El gobierno de Peña encarceló a 6 exgobernadores priistas.
Sí. Ahora, la diferencia aquí...
Unas fichitas, el nuevo PRI, güey.
Sí, y lo dijo Claudia Sheinbaum. Nunca en la historia habían señalado un gobernador en funciones. Pues ya pasó la primera vez. Bueno, pues ya pasó la primera vez. Entonces... Más grave todavía que el gobierno mexicano no esté dispuesto más que a encubrir, ¿no? Eso, la verdad es que me hace pensar que hay sospechas e intereses. Digo, que hay intereses ahí,
claro que
en Morena.
Pero a ver, hay interés ahí en todos lados, en el PAN, en Morena.
Yo sé, pero vamos a seguir hablando del pasado.
Cuando estás hablando de Morena, vamos a seguir hablando del pasado. Dice el güey que no deja de mencionar
pero
el aeropuerto de Texcoco.
Pero vamos a seguir hablando del pasado para justificar. Es que los de antes eran peores. Ya déjense de hacer pendejos. Ya, por favor.
Bueno, no sé si ubiquen a Ignacio Mier.
Gracias.
Ignacio Mier da unas declaraciones sensacionales.
Ignacio Mier da pena aquí,
No sé, a ver qué les... Es un gran, muy relevante morenista.
Sí.
Y se avienta una declaración que me parece que es un balazo en la pata. A ver qué opinan. Adelante, Ignacio.
Convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas. No lo vamos a permitir. Porque tenemos una deuda social, política con el pueblo de México.
La primera parte es lo importante. ¿Otra vez, por favor?
No vamos.
Convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas.
No vamos a convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas.
¡No des ideas! ¡De veras!
A ver, aquí el asunto es que el movimiento... Yo siempre ya saben lo que yo pienso acerca de Morena y lo he pensado desde el inicio del sexenio de López Obrador. O sea, yo ya sabía que esto venía en algún momento. Pero ahorita hay una serie de señalamientos que tendría que atender el propio gobierno para librarla, para decir, ok, a ver, pueblo, a ver, México, vamos a limpiar el movimiento. Y ni modo. Ni
eso
modo.
Me gustaría verlo a mí también.
El problema sí. es hasta dónde llegan estas ligas.
Es que una cosa
¿a quién
es que
señalan estas
es,
ligas?
Es obviamente, pues estás de parte de los que están en tu partido, sí. ¿no? Sí. Pero no cuando violan la ley, ¿no? Porque entonces no. se convierte como en una mafia, ¿no? Es si se meten con uno, se meten con todos. Hay que proteger sí, a Rochamoya. Si, por cierto, han salido un par de expresiones que me encantan.
A ver.
El Rochamoyera sumida.
¿Y las Rochamolladas?
Y las Rochamolladas.
Que traen su tarugo. El tarugo seguramente será un funcionario hombre, de menor nivel.
De tarugos aquí no,
oye,
no hay
pero a
nada.
Ver. Aquí también hay que considerar este asunto de que no solamente están poniendo al gobierno a defender a estos personajes, ahora pretenden arrastrarnos a todos los mexicanos. Es que la soberanía nacional, yo como mexicano no quiero proteger delincuentes. O sea,
no
quiero,
va a pasar
que, quiero que los investiguen.
Mira, hay una hay teorías por ahí, ¿no? Ya ves que salen distintos eruditos y editorialistas y plumas en los periódicos ajá. que dizque hablan con la gente de hasta arriba y ajá. que se sacan mamadas de la manga, ¿no? Porque tienen que cobrar por llenar su espacio. En mi opinión, salvo algunas excepciones, ¿no? Y gente que dice, no, hombre, hubo una reunión allá en Palacio Nacional con todo el cónclave de Morena.
Siempre me pregunto quién ve esas reuniones. Cuando leo ajá. esos artículos digo, ¿dónde estaba la cámara, güey?
Claro.
¿Quién era la mosca en la pared?
¿Quién rajó y por qué van a rajar contigo, güey? Si ajá. son claramente enemigos ustedes del movimiento. Pero en fin, se avientan estas declaraciones. No, lo que pasó en el cónclave de Morena es que ajá. convencieron el a cónclave. La presidenta de que ahorita Trump no tiene pruebas, nada más lo aventó así, salió a pescar.
Ah, sí.
Y en realidad Trump ahorita está muy, muy preocupado y muy ocupado con Irán, cosa que sí es cierto.
Eso es cierto. ¿No?
Y luego, pues, Donald Trump efectivamente dijo que una vez que se resuelva el tema de Irán, va a resolver el tema de Cuba.
Dijo que si el gobierno mexicano no hace el trabajo, que
no, no, espérame, Cuba, Cuba,
ah, Cuba, Cuba, Cuba. Él dice que va a ocupar Cuba.
Y el plan, según lo esbozó más o menos Donald ajá. Trump, esto sí abiertamente lo dijo de manera pública, es pues cuando vengamos de regreso de Irán con los portaaviones, les vamos a poner un portaaviones, el más cabrón del planeta, con quién sabe cuántos aviones y tal, 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 enfrente de La Habana, y a ver si no entregan el poder.
Acuérdense que Donald Trump es como un niño de 12 años y se imagina, ¿no? Su pero esto, llegando y viniendo.
Esto viene a un punto, ¿no?
Ajá.
En lo que esto sucede, uh-huh. acaba la guerra en Irán, los portaaviones se desplazan, amenazan a La Habana, llega el Mundial. Uh-huh. Durante ese tiempo, pues no va a pasar nada. Van a transcurrir esos 60 días de la solicitud de captura de Rochamoya, en la cual tienen que entregar pruebas. Entonces, el gobierno de Claudia Sheinbaum dijo, no pasa nada, vamos a estar tranquilos. Total, ahorita están concentrados con Irán y más adelante con tomar Cuba.
Y no.
No, Estados Unidos es capaz de librar varios frentes al mismo tiempo. Pero no sé si esto sea cierto, pero me molesta de pronto leer en los periódicos esta gente que parece que estuvo en las reuniones en Palacio Nacional o en Palenque o donde hayan sido.
Lo que es un hecho, y eso sí no son trascendidos ni son comentarios que hay yo oí por ahí, es que ayer se puso la cosa más difícil para Claudia Sheinbaum y el gobierno de la 4T. Porque ayer, como ya les dije, el fiscal de los Estados Unidos, el fiscal general de los Estados Unidos, dice, ¿saben qué? Va a haber más nombramientos de personas que están ligadas a grupos criminales según las evidencias de la gente que tenemos ya presa.
El fiscal general
de
los Estados Unidos, eso dijo.
Entonces,
vienen más.
Yo creo que hay mucha gente ahorita durmiendo poco porque hay muchos indicios de muchos, no sé, de los Américos Villarreales,
no creo,
del mundo, de los Adán Augustos, de los Marios María Delgados del mundo.
Esos son los nombres que se manejan. Yo no tengo información
pero espérame,
al respecto que pueda validarlo.
Se habló antes aquí en México de muchas ocasiones en las cuales este o el otro, de los que les acabo de mencionar, y algunos otros más, participaron en repartir dineros que quién sabe dónde salieron en campañas.
Sí, sí. Yo sé que estaría padrísimo que si hay gobernadores coludidos con el narco, pero estos güeyes están tranquilos. Ajá. Si no me creen, escuchen esta entrevista que le hicieron el día de ayer a Adán Augusto López Hernández, ajá. exsecretario de Gobernación, senador de la República, gobernador de Campeche,
regalador
de
animales exóticos, galán
otoñal.
Exacto.
Bueno, eso dicen.
Eso es
chismarajo.
Eso sí es chisme.
Chismarajo con el que no nos vamos a meter.
Pero que digamos que vivía como jeque árabe, ¿no?
Pero ¿tú crees que si estuvieran preocupados contestaría así a Adán Augusto?
A ver, escuchemos,
adelante.
¿No?
Senadores, una preguntita sobre Enrique Insunza. Pero sobre eso hay gente que comenta que pues usted cobra aquí del erario público y no quiere dar una declaración al pueblo.
A ver, respétame.
Sí, 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 pero y también respeta. Hay que respetar al pueblo. Yo y tiene que saber qué no pasa con Enrique Insunza.
No doy declaraciones.
Senador Noroña, ¿usted qué podría decir de Insunza? Se ven un poco despreocupados con los señalamientos del crimen organizado.
¿Te habla Noroña?
¿Qué podría decir, senador? Hoy no viene Enrique Insunza a pesar de que Noroña dijo que iba a dar la cara.
Se fue.
Pero si no dar la cara, ¿cómo le
preguntamos? Oye, pero ¿no les encantó Adán Augusto diciendo respétame? No, cabrón, eres servidor público. Respétame, madre, eso es la prensa. No,
hay que respetarlo. Pero no
le está faltando el respeto haciéndole una pregunta. Es que eso no iba. O sea, no es una falta de respeto, le está haciendo. Y es más, le dijo una preguntita que desde ahí se sentía el filo. Una preguntita.
Que está culerísimo.
Y ahorita platicamos de Insunza. Claro. Ahorita platicamos de
Insunza, de una vez. Sí. Senador de Morena, él está en la lista de los que solicita el gobierno de Estados Unidos para ser extraditados.
Y toda su familia. Toda su familia está repartida en distintas instancias en el estado.
Eso es lo de menos.
Güey.
¿Qué tal el video, cabrón?
Bueno, aparte.
No sé si han tenido oportunidad de verlo. Les deseo que no lo tengan que ver nunca.
Le mandó una subalterna en su trabajo a una jueza.
Se sabe de dónde salió. Habla de un hackeo a su teléfono. El caso que está circulando en las redes sociales.
Se le ve perfectamente.
Un video de Insunza. Sin camisa, recostado, jalándosela.
No se ve si se está jalando algo, pero se le agita la barriga.
Claramente se ve el movimiento.
Se le agita la barriga y se le ve la respiración agitada.
Se está masturbando.
Sí.
¿Por qué tenía yo que ver a un senador de Morena jalándosela?
Déjate tú eso. O sea, resulta que la familia de este cuate tiene empleos desde la esposa, los hijos, los nietos, los sobrinos. Todos están
eso
empleados en el estado.
Está acá.
Nepotismo.
En Morena hay una ley antinepotismo. Es imposible.
Ahí está la cosa.
No hay manera.
Esto es lo que sucede, que nos estamos dando cuenta que Morena, lejos de combatir a la mafia en el poder, es la peor mafia que hemos tenido en el poder, o por lo menos la más rapaz, o la más evidente, porque le parece valerles madres.
Ya lo dijiste 70 veces.
Les vale madres. Ya.
Respira hondo.
Es que respiro y ¿sabes qué? Me huele a caca. Este país me huele a...
No, perdón, ese fui yo.
No. Es tu morenismo que sale a flote, güey.
Yo no soy morenista.
Ya sé que no, güey.
Bueno, cálmense, tranquilo.
No, ya.
A mí solo me gusta.
Igual que yo no soy pro gringo. Igual que yo no soy pro gringo, tú no eres morenista.
Pero si eres gringo. Tienes
ciudadano,
pasaporte gringo.
Y español también.
Entonces, ¿no estás a favor de tu país?
No, estoy a favor de México, primero que nada.
Pero no puede ser. ¿Qué? Tienes que estar a favor de Estados Unidos. Eres ciudadano gringo.
¿Para qué le recordé este peneque? Pero es increíble. Pero no, a mí lo que me interesaría es que México realmente respetara el Estado de Derecho.
España.
Saludos a la madre patria.
A la madre patria. Bueno, tenemos mucho más aquí en La Corneta, como siempre. Ya se acerca la homosexualización de este instrumento radiofónico.
Ah, claro.
Ahí veo a Eduardo Iniesta más mamey y sabroso. Hoy sí viene elegantísimo el güey. Me dará mucho gusto. Tenemos también algunas otras cosas, pero las podemos dejar para después, ¿no?
¿Qué
bueno,
cosas
una que... más.
No
una
dejes
más.
Nada para después, güey. Es ahora. La vida
tú
es
dices
ahora.
Que en Morena hay nexos con el narco y nepotismo.
Sí.
No te voy a contestar yo.
A ver.
Sergio Mayer, por favor, contéstale.
Venga, Sergio Mayer.
Ándale, dile algo al Estaca para que entienda.
Sergio Mayer, quítate la ropa.
Ahorita.
Quítate la ropa, Sergio.
¿Ahorita? ¿O después del corte? No.
Después del corte.
Acuérdense
no,
que...
¡No seas mamón! ¿Cómo después del corte?
Acuérdense que ahorita en mexicano quiere decir ahorita o nunca.
En algún momento.
En algún momento es ahorita.
O nunca.
¿No? Sí.
No, ahorititita, nueve, venga.
Ya lo tenemos.
Hubo un momento en que el tema nacional era que Sergio Mayer había pedido licencia para un reality. Cuando hay narcotráfico, nexos con el narco, nepotismos, huachicol fiscal, hay una cantidad de temas tan relevantes y tan importantes, pero el tema es que Sergio Mayer solicitó licencia para irse a un reality. ¡Qué irresponsable! Ese es mi pecado. Mi pecado es ser famoso. Mi pecado es llamarme Sergio Mayer. Entiendo que quizá fue políticamente incorrecto, pero es un tema que no me arrepiento de haberlo hecho.
A ver, espérate, Sergio. ¿Te das cuenta? Luego te quejas de que no te quieren en Morena.
Bueno,
les acabas de poner en la jeta.
Madriza.
Una puta. Pero salvaje, güey. Una combinación. Uno, dos.
A ver, hay vínculos con el narco.
Huachicol fiscal.
Huachicol fiscal.
O sea, todos.
Y están con que yo me fui a la casa de los
Sergio
famosos,
Mayer no para mal. Presidente. Por eso me cae bien Sergio Mayer. Yo no sé si eso fue un mal cálculo político o fue. ¿Saben qué, güeyes? Ya me cayeron gordos. Por algo. No
¿De
lo
veras votarías por Mayer, presidente?
Habría que ver. ¿Qué trae como habría plataforma? No sé.
Ver.
Sergio Mayer me parece un tipo inteligente.
¿Quién te gustaría que fuera el siguiente presidente de México?
Hijo, no sé, güey. Es que no hay nadie en la oposición.
En la oposición está tristísima.
Está tristísima, sí, la, ¿no?, caballada. No veo, bueno, a nadie, güey.
Omar García Harfuch.
Omar García Harfuch hace muy bien su trabajo, ¿eh? Sin duda. Él,
y está así nivel guapo Peña Nieto, mira, güey.
Y sigo con todo y la fregadera que hizo Ebrard con el hijito en la embajada. Me parece un profesional. Me pareció asqueroso lo que hizo Ebrard. Y todavía salir a decir no hay pedo. Claro que ahorita Ebrard está muerto de la risa. O quién sabe. Sí, si sabe. También esté en la lista.
¡Ah!
No lo sé.
La verdad, es, eso sí nunca lo he leído en ningún lado.
Yo tampoco,
nunca he oído,
pero
un rumor que vincule a Marcelo con ese tipo de
pero
cosas.
Pero todos en Morena están oyendo... ¿Ya tienes listas? Okay. Las nalgas.
Le recordamos cuál será el top 10 del día de hoy. Llevará por título... Diosito, te encargo que me mandes...
Diosito, te encargo que me mandes... Mande lo suyo.
Te encargo que me mandes unos 10 millones de pesos para demostrarle al mundo que el dinero no me va a cambiar.
Bueno, Diosito, te pido que me mandes a un corte comercial.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Ay, cómo me gusta el miembro.
Ay, qué bárbaro, cómo me fascina la ADO, hombre.
Lo dirás de broma, lo dirás de broma. ¿Quién en la mañana no rechazó el chorizo?
No, hoy en la mañana me dieron chorizo de desayunar.
Qué guapo te ves.
Me hizo agua la boca. ¿Por qué vienes tan elegante hoy?
¿Por qué?
Hoy
también
me bañé,
vestido.
Me peiné porque los iba a ver.
¿Te rasuras el pecho?
Sí, de hecho, bueno, me pasó.
Lo noté, ¿te rasuraste hoy?
Me pasó la máquina. Ayer, de hecho. Qué fijado eres, José Ramón Sánchez.
Yo tengo muchos pelos con canas y ahorita que te vi dijiste, güey, no tiene
pelos. Mira, por ejemplo, estos que se asoman ya para arriba no son sexys.
No, yo sé.
Los de aquí abajito. Ahorita te paso la maquinita.
No, estoy bien.
El aparatito.
El aparatito. ¿Cómo estás, Eduardo Iniesta? Bienvenido.
¿Por qué tanta padrotez, güey?
Porque es el
hasta
estilo.
Hasta de boina y todo.
Es el estilo italiano. Y para venir aquí a sentarse a la corneta, uno tiene que venir.
El estilo italiano.
Ay, no.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo, por
vean,
ejemplo.
Lo pueden ver en Facebook, sí, ¿no? Y en YouTube. ¿Dónde estamos, no?
En el YouTube de los 40
Minutos. Me traje un vestuario para unos premios que vamos a ir. Pero ¿sí? Un vestuario alterno.
No, pero entonces, ese es el miércoles.
Yo sé, güey, pero espérame, estoy contando algo. Espérame. Y entonces...
Cachetado en el hocico.
Y entonces, güey, lo vi y es como estilo italiano. No me lo puedo poner, güey. O sea,
¿por qué?
Porque es demasiado. Es demasiado italiano. No me atrevo a hacer eso que haces tú. Y te ves muy bien, güey, pero no me atrevo.
Póntelo y si no te gusta, yo te lo quito.
Ah, ok.
Ándale.
Y me lo quedo yo.
Pero de verdad, ¿no te pasa luego que no sé, Sofía te dice, mira, esta camisa está parísima y te la pones y dices, es demasiado?
Al principio sí, después ya me relajé, ¿no? Y a todo dar, ¿eh?
A mí no sí me opción. Pasa. A mí sí me pasa que lo compré y el dependiente que era súper gay. Ay, esto se le ve muy bien a usted que es menudito y chaparrito y así todo. Y pelón y rojo. Ok, y entonces me lo puse y dije, qué bien.
Ah, para el evento de hoy, en la noche.
No, para el de la semana que entra, pero no importa. El asunto es que es demasiado italiano y no me atrevo a usarlo, güey. Ya me lo he puesto un par de veces y me lo quito. Digo,
ahí
no,
es, o sea, donde, güey.
Exacto.
Es demasiado.
¿Sabes cuánto aguachile escogerías en ese evento?
Pero se necesita ser gay para tener esa seguridad.
No, para nada.
Porque
no.
Yo siento que nomás me veo como un viejo ridículo que se quiere vestir como si tuviera 25 años, güey.
No, si ya te.
Y en cambio tú te ves bien.
Esto ya no es de 25.
¿Ya entendiste? Sí, sí, sí. No, que te pones cosas y dices.
No, hay que vestirse como uno se sienta cómodo. Eso.
Exacto. No.
Pero nada grita más soy un New York en el supermercado que este estilo. O sea, güey, sí.
No, güey, tu cara y tu. Deja tú el resto, güey. Pues, ¿qué más da?
Y eso que te tiñes la barba.
Eres un cuarentón. ¿Qué es que esperabas? Que dijeran, ay, ese adolescente.
No me tiño la
¿ese
barba.
¿Es efebo?
Es puro aceitito de almendras.
No me tiño la barba.
Creo que hay algo más que aceite de almendras.
Me encantaba cómo le preguntaba a Pulpomo a Iniesta. Oye, ¿nunca te los han echado aquí en las barbas?
No se fue a la tumba con ese secreto el hombre, pero...
Con esa duda.
Oigan.
Curiosito.
Antes de empezar con la información y mostrarles la homosexualidad de las cosas... Quiero, en verdad, hacerle un reconocimiento y agradecimiento a Rebeca de Alba, a Fundación de Alba.
Por existir.
Sí, por existir. Y también a Miriana Pérez, directora de esta fundación, porque ustedes no saben la magia que hacen ayudando a las personas con cáncer y sobre todo a los familiares y a los cuidadores.
A ver, cuéntanos bien.
Pues es una fundación que se dedica a apoyar a las personas que viven con cáncer, pero no ya ves que de repente como que se especifican en un cáncer de mama, de próstata, esto es en general.
Okay.
Y muchas veces cuando un familiar, a pesar de que tenga seguro social, cae en esta situación, pues, güey, tienes que vender casa.
Che, los gastos son terribles. Sí. Si no tienes un seguro médico bueno, te puede...
¿Esta fundación los ayuda con eso, con recursos?
Los ayuda. A ver, ¿cómo les explico que de repente sesiones de radiaciones, que pueden costar hasta 350 mil pesos, en esta fundación ayudan a que esa una radiación te cueste lo de unos jeans? No más de 900 pesos.
¿Y cómo lo logra la fundación? O sea, ¿cómo solventa ese gasto? ¿Qué hacen?
A través de donaciones. Y por ahí en el público nos escucha un cornetudo pudiente y acaudalado. Pues, si quieren que su dinero no solo cambie vidas, sino que la salve, por favor, donen a la fundación de Alba.
Bueno, no tienen que ser acaudalados. Si quieren echar la mano, con lo que puedan, todo es bueno, todo suma.
Sí, sí, cualquier cosita ayuda. ¿Cómo se llama la fundación nuevamente para que la gente sepa?
De Alba Fundación.
De Alba Fundación, no tiene que ver con Luis.
No, es con Rebeca de Alba. Esa musa diva inspiradora infinita.
Es que ves a Luis de Alba y a Rebeca juntos y piensas, es que sí, tienen que ser hermanos.
Ese chiste sí me gustó, güey. Ese sí
ya,
es bueno.
Se calman los dos.
Ese sí es bueno, el de Luis.
Ya, okay. Se calman los dos. Ahora sí, pasemos a la homosexualidad de las cosas. A ver, una universidad, la Universidad de Surrey, en Reino Unido, confirmó lo que ya todo el mundo sabía.
Ajá.
Sobre todo ustedes.
Sí.
Los homosexuales somos más sexys en vacaciones. Más que cuando estás aquí en el trabajo. Ahorita yo no me veo tan
de
sexy.
De esto no me cae,
pero
la
también
no
los
me
heterosexuales, cae, ¿no?
Estás no.
En la playita, bronceada.
No. Pero los gays, tú los has visto, güey. Llegan y traen el traje de baño con el corte y el estilo del año. Yo traigo unos shorts de hace 3 años que ya están medio raídos y me vale madre.
¿Y las mujeres? Playa. ¿Las mujeres heterosexuales?
Las mujeres homosexuales llegan con su caja de herramientas, su camisa de franela. O sea, ahí está.
A la playa.
Franela. Así van. Saludos a todas mis...
¿En qué se basa la investigación de esta universidad? Número uno, la novedad. Y eso sí yo lo he notado. Incluso nada más en colonias. Tú abres Grindr o Scruff, estas aplicaciones de ligue inmediato. En tu colonia, güey, ya nadie te pela. Porque ya te tiraste a todos o porque...
No. ¿Ya te acabaste la colonia entera?
Es wow. Así,
¿te ha pasado eso?
Sí.
Que ya nadie...
Hay veces que sí envidio la promiscuidad gay. Sí,
pues no. La facilidad y la apertura de mente que tenemos los homosexuales como
para ser promiscuos.
Para poder tener interacción sexual.
¿Por qué? ¿La palabra promiscuidad te asusta o qué?
No, pero es que, a ver...
Pero es que eres promiscuo.
No,
conozco a nadie más promiscuo que tú. Y mira que conozco una súper...
Entendiendo que la palabra promiscuo significa cualquier persona que tenga más relaciones sexuales que yo o que tú. Si yo tengo 8 relaciones sexuales,
ajá,
y tú tienes 9, tú eres el promiscuo en
sí,
esta mesa.
Sí. Entonces,
pero estamos hablando en toda la vida, en nuestros casos.
Tú acabas de decir.
En una semana, en el
te
tuyo.
Te acabaste una colonia entera, güey.
No es que te la acabes, pero de repente...
Es lo que dijo.
Son caras ya vistas. No pongas palabras en mi boca.
Como si les importara la cara.
No,
eso sí.
Digamos que ahí, en mi colonia, mi cara ya está muy vista. Muy gastada, ya. Muy usada. Te cambias de colonia. Yo que vivo en el norte, me muevo tantito para el sur, prendo Grindr, y de repente empieza el bombardeo de mensajes porque eres la novedad.
No te han visto.
No. Todavía no me conocen el precio. Lo mismo pasa, pero en dimensiones más grandes.
O sea, si usted ve a un homosexual que no reconoce en la cantina de su cuadra viendo el teléfono, es que anda de pesca. Eso es lo que estás diciendo.
No, pero si ya estás en el bar, ¿para qué estás con el celular ahí?
No, pues estás buscando con quién.
Pues hay que tener todas las opciones abiertas.
Y además cuando vas de visita, te cambias de colonia, ¿dónde vas? ¿A una cafetería o un bar, no?
Y el promiscuo soy yo. Y los que están
pregunto.
No,
es que yo llevo 7 años casado.
Sí, yo llevo 30 y además no ligo con aplicaciones, güey.
¿Cómo? En persona, así.
O sea, no ligo de ninguna manera, pero tampoco con aplicaciones.
No le sale.
No uso aplicaciones, pues.
Ya no usa la herramienta, las aplicaciones.
Ya no ves aplicaciones.
No, güey. Aplicaciones. Estamos hablando de aplicaciones.
No pedida.
Ahí
¿cómo?
Está. Bueno,
otro de los factores que es muy importante, ahí sí tienes toda la boca en verdad de razón, tú, tocayo, es que para nosotros las vacaciones es toda una producción. Haz de cuenta los Oscar. Nos preparamos todo el año en el gimnasio y nuestra maleta es... Güey,
el cuerpo de verano.
Un tanque de guerra, porque no llevamos 1 o 2 outfits. O sea, yo cuando salgo de viaje llevo la maleta y también otra maleta de puros zapatos y chanclas. Entonces tienes que salir súper producido.
Otra maleta, pero
puta,
de zapatos.
¡Qué hueva, güey!
Sí, por eso no me gusta salir tanto.
O sea, viajar con hombres gays es como viajar con
una
mujeres.
Señora.
Sí, sí, no, peor que una mujer, sí, como con una señora que cuida okay. gatos y una cosa por el estilo. Y, a ver, si ya te produjiste, si estás siendo una persona nueva, la cara de novedad en esa playa o en ese rincón, tú te sientes automáticamente más seguro de ti y eso te hace más sexy. Entonces,
ok, sí, sí.
Y como no hay consecuencias, a ver, no me conoces, toca yo, a lo mejor tú vives en un país distinto que yo, llego y está bien, te la doy a oler luego, luego, pa' pronto. Entonces,
¿por qué, güey?
Entonces, si me dices que no, no hay flato porque ya hay más carne en el asador de donde. Y si dicen, ah, ese güey es un loser, no ligo con nadie, pues se queda ahí, no me lo traigo aquí a Ciudad de México. Eso nos da más seguridad. Y todo eso sumado nos hace
además
más
sexy. Está el miedo de que vean que no ligaste.
Sí, güey, sí,
qué
sí.
difícil es ser homosexual, güey. Sí. Sí. ¡Qué horror!
Ay, sí. Y miren, ¿qué?
Nada, que estaba viendo el reflejo en el vidrio y los audifonitos parece un dibujo de un chile, güey.
Ah, es que es la sección gay. Está muy bien. ¿Ahorita es cuándo?
Y a ver, ahorita que estamos hablando de hombres sexys, hace poquito fui a un shooting fotográfico y yo me sentía muy nervioso porque me decían, ponte sexy. Y yo no sabía ponerme sexy. Entonces, el fotógrafo me dio los 3 puntos para que cualquier cara de cualquier persona
se vea sexy.
Se vea sexy. Y lo que quiero hacer yo en estos momentos...
Sensacional.
Les voy a dar los puntos, ustedes los van a seguir. Yo les voy a sacar la foto y que el público cornetero diga si sí son sexy, si esto funciona.
No, métete tu teléfono en el...
No. Está bien, hay que hacerlo. Sí, sí. Quiero saber, porque creo que ya sé cómo es el ejercicio.
¿Quién soy yo? ¿Derek Zoolander?
A ver. Es que vamos a buscar tu cara de modelo y la mía, güey.
Ice Blue.
Sí.
A ver, primero que nada, los ojos los tienes que entrecerrar como si te estuviera lastimando la luz. Poquito. Eso le da profundidad e intención a tu mirada. Justo así. Ahora, mantengan los ojos de esa forma. Lo que sigue es morder los caras de los
ojos. ¿Morder qué, güey? ¿Morder esto? ¡No, güey! No, a ver, no.
Ojo entrecerrado, o sea, porque ojo te molesta la luz. ¿Morder qué?
Morder las mejillas por dentro. Es, no tanto, tocayo. Es mejilla, no. Ok.
O sea, parece como...
Eso lo que hace...
Un asiático enfermo, güey.
No, uno... Te perfila la cara y resalta tus pómulos de inmediato. Espérate. Y ya.
Hagan, la cara del estaque es preciosa, güey. Lo está logrando. Está triunfando. Pero falta el punto 3. Falta el punto 3.
A ver, pero.
Te chupas los cachetes por dentro mientras haces como que te molesta la luz.
Es correcto. Y por último, ya que estás así con justamente José Ramón en estos momentos, entreabres los labios únicamente, así poquito, no tanto, tocayo, no tanto. Quédate así, es tu cara. A ver,
los dos en la misma foto.
A ver. Muérdanse un poquito más los cachetes, puercos. Ahí están. Ok, ahí los tengo. Es, güey, sí se veían sexys.
A ver, güey, a ver.
A ver, esa es la foto más ridícula de la historia. Déjame verla rápido.
Güey, se ven bien. No. Ahorita.
No mames, qué cosa tan horrible.
Wey.
Basura absoluta.
Güey, no. Ustedes exageraron mal flato. Pero...
Qué basura, güey.
Si se la muerden a gusto, entrecierran el ojo bonito.
Pero ¿sabes qué? Parece que me tenía mucho limón la margarita. O yo no sé qué es. O sea,
pero es que tú no entreabriste los labios.
Me encanta la foto, güey. Está malísima. Pero el consejo es bueno. Porque mira que José Ramón y yo somos hijos de la radio, hijos de la corneta, ¿no?
Tienen cara de radio.
Sí.
Pero por la naturaleza de nuestro trabajo, de pronto tenemos que hacer sesiones de fotos.
Son asquerosas.
Muchísimas. Es lo más horrible que hay, estar en una sesión de fotos.
Pero sabes qué hacer con las manos, güey. Es así de.
Ni con la jeta, nada.
Pero ¿sabes lo peor? Oír la indicación del fotógrafo. Que siempre es...
Quiero algo locochón. Sé tú.
Sé tú, pero así algo locochón. Y entonces inmediatamente le hago... ¡Tu pum! ¡Madre!
Si un gato muere, chile tomate, dejo.
Chile tomate.
¡Chile tomate! ¡A ver!
Sí, es
y tú también, cabrón, de la gorrita.
Pero esto que estás diciendo, no exagerado, caricaturizado. ¿Cómo
lo hicieron ustedes?
Puede funcionar.
Pero es que si te la muerdes por dentro, las mejillas, sí te resaltan los pómulos mal plan, ¿eh?
A mí también me han dicho otra, que es pega la lengua al paladar. Empuja con el paladar hacia arriba. ¿Por qué? Porque entonces la papada sube.
Desaparece la papada.
Pero como nosotros no tenemos papada.
Pero sabes que Iniesta, lo que yo veo en estas fotos es que no es que nos veamos sexys, nos vemos mega puto. O sea, esto es lo único que lograste, güey.
Deja tú lo puto, lo viejos, güey.
Además, viejos puto. O sea, es increíble, es horrible.
Bueno, gracias, que tocayo.
Qué bien lees esas partes.
Qué bárbaro, ¿no?
Absolutamente incomprensible.
Y además haciendo cara de puñal.
Con el ojo entrecerrado.
Con el ojo entrecerrado.
Haciendo cara de puñal.
Chupándote los cachetes y entreabriendo los labios.
Pero humedecidos, me faltó que se lo
pusieran. ¡Ah, humedecidos! Eso alguna vez me dijo algún fotógrafo.
Pero siempre te pones Carmex y ya
no. Nada más de poner la cara se me humedecieron los labios.
¡Wow! ¿Verás cómo estaba yo? Ahora, que si ya quieres que sea atascado el asunto, con el dedo pulgar.
Te picas el.
No.
Y te sales con cara de sorpresa.
Te tocas tantito el labio así, o la barba. Y
no,
güey,
entonces ya es totalmente.
¡Tocayo, ya me mojé! ¡Te ves, güey! ¡Oh, foto de tocayo!
Totalmente homosexual.
Ay, no mames, güey.
Ahora lo vuelves a hacer porque no te veo todos los tres días.
¿Sabes lo que va a pasar con esa foto, no?
Sí. No, no, no. ¡Ay!
Eduardo Videgaray.
Ahí está. Nah. Ahí donde estaba tu pulgar, va a descansar.
No creo, tiene mucho mejores opciones que un par de vejetes, güey.
Nada tan interesante. ¿Les cabe más?
Sí, por favor.
Sí, adelante. Okay.
Siempre.
¿Ustedes recuerdan a este chavo que se hizo llamar el Ken humano, que hace como...
¿El Ken?
El Ken humano. ¿Ken era ese güey?
¿Ken era ese güey?
Ken humano, sí, un güey que se operó todo para verse como el muñeco Ken.
¿No eran unos gemelos que se hicieron un montón de operaciones y quedaron hechos pinole?
Es que han salido...
Ahí no sabías Ken es Ken.
No.
Es correcto.
Si Ken se liga a Ken.
Ah, ¿cómo era?
¿Quién es Ken entonces?
¿Quién le da a Ken? ¿Quién sabe, no?
Si alguien sabe es Ken.
Qué idiota. Pero bueno, este chavo que se hizo famoso por, según él, sí, gastar casi $1,000,000 en todas esas cirugías. En 77 cirugías. Que no se parecía, güey. Nada más él en su imaginación. Pero después reculó, agarró y dijo, ya no quiero parecer un Ken. Ahora quiero parecer una muñeca, no una Barbie, una inflable. Entonces dijo que era una mujer. Bueno, ella es una mujer trans en estos momentos. Se llama Jessica Alves.
En estos momentos.
Ya es una mujer. Hizo, en verdad, echó todo para atrás y ahora se puso boobies, se puso nalgas, se puso feminización, todo.
Wow.
Pero ya no quedó ahí el asunto. Ahora está intentando ser la primera mujer trans en recibir un trasplante de útero para poder ser madre.
La cara de Eduardo Videgaray.
Ok.
Suerte con eso.
¿Funcionan los ¿existen los trasplantes de útero?
En Brasil ya lo están haciendo de forma experimental con mujeres cisgénero que tienen problemas para ser madres. Y en dos ocasiones ha funcionado.
Ahí te va. En una mujer cisgénero entiendo, porque el embarazo no es nada más que pueda ser fertilizado y que se pueda concebir, sino que hay características de los huesos, de la pelvis y del cuerpo para llevar a cabo un embarazo. Entonces no sé si una cirugía pueda dar todo eso.
Pues de que se puede implantar el útero, porque ya investigó. Porque aparte esta mujer, lo que le sobra es varo. Hagan de cuenta, como los supermercados aquí de la Ciudad de México o del país, ella en Brasil es dueña de todos esos supermercados. Y también tiene propiedades en renta en gran parte de Europa. En cada país de Europa tiene dos que tres propiedades que renta.
Y su entretenimiento es estarse cirujeando.
Lo que es no saber en qué gastar el dinero.
Bueno, pues a ella le gusta así, pues qué.
Pues si logra embarazarse sería un hito histórico, médico. Sí,
primero recibir
el triunfo de la ciencia.
Recibir el trasplante de útero, que su cuerpo lo acepte y no lo rechace, y después esperar en promedio 1 o 2 años para hacer las fecundaciones.
E implantar ahí un embrión.
Es
y que se logre gestar.
Y que quede embarazada. Ese es el objetivo y lo que tiene en mente esta mujer. Y por lo que acabamos de darnos cuenta, cuando se le mete algo a la cabeza.
Pues sí, aquí te digo, no soy médico ni mucho menos, pero tengo mis dudas porque el embarazo pues requiere de muchas otras condiciones del cuerpo humano para llevarse a término, pero pues buena suerte para esta persona. Ahora, yo creo que esto también siento que esto de estarse haciendo constantemente cirugías plásticas estéticas, como cuando quería ser un Ken, también puede llegar a ser una adicción, ¿no? O sea, creo que hay un problema ahí de imagen propia, no sé.
Pero imagínate si sí llega a dar a luz, sería la primera.
Si te hicieras una cirugía, ¿qué te harías? Así, porque yo nunca me he hecho una cirugía estética, pero ¿qué te harías tú?
Otra vez.
¿Otra vez?
Agrandamiento de pene.
¿Otra vez?
pues se ve bonito, sí. Y tú no sabes cómo llamó la atención. Me dejó hasta varo haberme lo echó grande. No.
¿Cobraste?
No, ¿te prostituiste? No. Pero de repente llegaron.
La de... Explica, por favor.
Eso es cara de envidia, güey. Ajá. No es cara de otra cosa. Pues de repente la campaña para el calzoncito, la campaña para el barecito.
Pero eso me parece una inversión muy extraña, muy altruista en realidad, porque tú no lo vas a disfrutar.
¿Has pensado en eso?
Lo estás haciendo para alguien más.
Es como el hombre que siembra árboles, que no darán bajo... cuyas copas no se sentará, o sea, a disfrutar de la sombra.
Sí, más o menos.
Sí. O sea, no
tú para, jamás disfrutarás de la grandeza.
Yo sí lo disfruté. En verdad, yo sí quería tener algo así estorboso, algo obsceno. Y, o sea,
no. Algo obsceno. Algo
obsceno. ¿Ya regresó a sus dimensiones naturales?
Sí, ya.
Muéstralo a cámara.
Pero, bueno, Dios mío. ¿Sabes? No tiene una pantalla más grande, chavos. No, porque ya está de su tamaño natural. Sí funcionó. Ustedes no saben la cantidad de amigos que ya tenía años que no me se ponían en contacto conmigo. Que, güey, me escribían para que yo les mandara foto del Cheto. Y son amigos heterosexuales. Y ahora me preguntan si ya no está igual.
Perdóname, pero ningún amigo heterosexual te pide fotos de tu pene.
Tú no la pediste, te la di.
Perdón que me meta. No, tú la mandaste. La mandaste por la gandalla,
güey. Yo se la pedí.
Yo no sé. Entonces,
hasta donde sé, yo no soy homosexual.
¿Por qué querías ver el pene gigante?
Porque sé que te ibas a irritar muchísimo.
Se irrita con el pene
gigante. Y la mandó al grupo.
En el chat del grupo.
En el chat del grupo de pronto aparece un tremendo yongo, ¿no? Yo, ¿qué es esto? Es Iniesta. Todavía le escribe, jajaja, es Iniesta.
Me destaca bien pudorosa. ¡Ay, lo voy a borrar!
¿Qué es esto?
Como si no hubiera 200 penes diarios en pornografía.
¿Por qué me sale una ñonga aquí? O sea, pues, ¿por qué?
¿Me quieres explicar por qué hoy, cuando saliste del estudio, el tocayo dijo, con permiso, voy al baño? Tú venías a la cabina y después, ¡ay, yo también voy al baño! ¿Fuiste a sacudir?
No, ¿sabes lo que pasa? Que nos lavamos las manos después de saludar a todo el mundo, porque entras y la gente es muy amable en Radiópolis. Desde el guardia de seguridad, el güey del estacionamiento, la gente de la oficina, la gente que no vemos en mucho tiempo. Entonces, después de un rato digo, ¿dónde han estado todas esas manitas? A lo que fuimos rápidamente a lavarnos las manos.
Los dos somos medio germófobos.
Sí, yo me tengo que lavar las manos constantemente.
Yo soy medio germano.
Me preocupa, sí. Te ves totalmente.
Cinco germanos.
A ver, si el diablo viste de Prada, yo he visto de Paco.
Mucha gente está pidiendo que por favor suba la foto. Súbela a Twitter y a Instagram, donde quieras.
Ahorita en el corte comercial.
Muchísimas gracias. Mientras tanto, les recuerdo cuál será el top 10 el día de hoy. Se va a llamar Diosito, te encargo que me mandes.
Mándelo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Diosito, te encargo que me mandes...
la foto del tocayo mordiéndose las mejillas.
Más ganas de correr porque con las de comer, pues la verdad te estás pasando. ¡Ya es mucho! Ok.
Bueno, si quieren participar en este bello top 10, ya saben cómo hacerlo. @lacornetafm.
Fíjate, ¿qué te parece este? Diosito, te encargo que me mandes... más paciencia, por favor, porque si no te parto tu madre.
Ok, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Mientras más se acerca el fin de semana, más me saboreo el triunfo del águila. ¿Cómo te sientes?
Sí, relajadísimo.
Porque realmente, seguro, pleno. Realmente ahora sí ya se empieza a sentir el nerviecillo, ¿no? De ¿quién meterá el primer gol?
Pumas.
Pero...
Pumas, porque mira.
A ver.
América está obligado a ganar.
Ajá.
Un 0-0 elimina al América.
Sí.
Entonces, ¿quién está comprometido a meter un gol?
América.
Pues entonces se van a dejar ir con todo. Pumas los va a esperar y un contragolpe moco.
¿Tú crees que realmente sucede eso? O
sí, eso entre
un gol del América en el primer tiempo, tal vez un segundo gol del América antes de que termine el primer tiempo, y ahí bueno, los gatos se achiquen.
No, en ese caso hacemos lo mismo que hicimos con el bicampeón Toluca.
Ajá.
Que nos metió 2 en el primer tiempo y le metimos 4 en el segundo.
Pero esto es América.
Por eso, América ahorita es una cagada. Cosa. Ahorita el bicampeón es Toluca.
Te salió lo argentino, es una cagada.
Es una cagada, ¿viste? Yo no estoy demeritando a la América, yo solo digo que es una cagada.
No, no es una cagada, es una mierda. Oh, ya.
Algo así.
Okay. Vale. Algo así dijo el argentino, no sé, no, pero bueno.
Estamos tranquilos, estamos Piñarela, en nuestra casa.
¿Tienes algo que decir al respecto? O sea, ¿tienes algún comentario? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo ves a la escuadra? ¿Cómo ves
¿Cómo te sientes?
A la América.
Estoy tranquilo, la verdad siento que va a ser
resignado. Difícil.
Complicado, pero se va a pasar.
¿Va a ser complicado? ¿Va a ser complicado?
Sí, o sea, por lo menos van a sacar las garritas. Solo eso.
Solo eso, ¿no?
Fuera el América.
Digo, y siento feo desollar a un gatito indefenso, pero la verdad es que creo que debemos de penetrarlos de manera inmisericordia. Y hablo de violentar su portería, ¿no?
Vamos a ver qué
sucede. Y que sigan soñando.
¿Qué sucede? Yo me he llevado tantos sinsabores en las liguillas de Pumas América.
Pues es que te digo, yo creo que se va a repetir.
Espero en Dios que no, espero que no sea así. Tengo plena fe en nuestro gran líder, Efraín, y en el equipo en general.
Yo diría que te fueras preparando,
¿eh? Una mamada, una querida, Goya,
ahí están, ahí están.
No sé qué vaya a pasar. Pero, gracias.
A ver, ¿quién tiró el gato y quién tiró el Goya? Claro, fíjate, es que aquí tenemos además, hay pugna en la consola.
El nuevo es un fenómeno muy extraño porque le va a la América y a Pumas.
Bueno, y al nuevo le gusta entrar por la salida, o sea, es un tipo raro, es una persona extraña.
No, eso no es tan raro.
No me encasillo yo.
No se encasilla.
Yo igual, tampoco me encasillo el otro.
La verdad es que hace mucho que no ingreso por la salida, güey. No, nunca fue lo mío.
También está bien, sí. Bueno, Lionel Messi, el jugador más triunfador de la historia, ¿no?
Yo creo que uno de mejor... los más. Bueno, es que ahí tendrías que meter a Maradona y a Pelé.
Sí.
No sé.
Bueno, Lionel Messi. ¿Alguna vez te ha dado lástima, Messi?
No.
Que digas pobre, cabrón.
No.
A mí
nunca.
Sí.
Nunca. ¿Cuándo?
Ayer. ¿Por qué? Cuando lo vi junto a Kiko.
Ah, es que a Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko, que sigue interpretando a Kiko a sus 100,000.
A costillas mil años. De Chespirito, que inventó al personaje, ¿no?
Pues fue a un partido. De fútbol, y por alguna razón, no sé quién permitió que esto sucediera, pues llegó a estar junto, a convivir con Messi.
Es Kiko, güey, es una leyenda.
Estaba
de
en
la
Argentina,
televisión.
¿No?
No, en Miami, en el Inter Miami.
Okay.
En el equipo en el que milita Lionel Messi. Fue a ver el partido Kiko. Tenemos la declaración de cuando Kiko, antes de que esté con Messi, creo que la pusimos ayer.
Escuchemos a Carlos Villagrán.
Adelante.
Me siento afortunado. Los años se te echan encima, como cuando jugabas fútbol, como cuando eres compañero de alguien, como cuando vienes a ver a Messi, que es mi ídolo. Le tengo que tocar la puerta y decirle, no, me voy a morir sin darte la mano, man.
Ok.
Pues no se murió sin darle la mano a Messi. Posteriormente, aquí no tenemos el audio, pero...
Es una lástima, ¿eh?
El video es brutal. Llega con Messi.
Que haya llegado con Messi. O sea, porque pobre Messi llega con Messi y lo incomoda terriblemente. Lo abraza.
Le da la mano. Ahora, Messi seguro creció viendo al Chapo. Bueno, quién sabe. Porque es más joven y Messi creció prácticamente en Barcelona.
No creo que haya visto el Chavo.
Pero en Argentina les mama el Chavo del Ocho. Ajá. Por lo menos antes. Y los personajes y el Don Ramón y Kiko. Entonces, debe haber estado contento Messi.
Pues yo no sé, pero de pronto Carlos Villagrán hace un movimiento inesperado por Messi, en donde se le ve muy incómodo al astro del fútbol, lo toma del hombro, lo jala y le da un beso baboso en la mejilla, así en el cachete,
sí.
Que nada más ves como Messi hace una cara así de, ¿por qué no me toques, cabrón? O sea... No sé por qué hacerle eso a otra persona. Te voy a dar un beso de hombre, le dice Kiko.
No, yo no quiero de eso. A mí, la verdad, Carlos Villar me cae pésimo. El personaje de Kiko me caía pésimo.
Así es.
Las declaraciones que ha hecho de Florín, del Chespirito,
bueno,
me han parecido terribles.
Su fallida campaña política.
Eso sí me dio risa.
A mí, la verdad, es que ¿qué clase de plataforma era? ¡Voten por mí, chusma! ¡Güey, pues no! ¡No! No.
Chusma, chusma.
Oye, como ahorita que me platicabas de la metidota de pata de Alessandra Rojo de la Vega, que nada más vino a irritar gente, invitando a un personaje de la ultraderecha española.
A la alcaldesa de Madrid.
¿Cómo
que vino
qué?
A hacerle un homenaje a Hernán Cortés aquí en México.
Pues no, güey. ¿Cómo para qué, Alessandra? No entiendo.
Yo no entiendo por qué estamos hablando de esto en la sección de deportes.
Porque me pareció una estupidez. Y como Kiko me parece un personaje estúpido.
Bueno, hemos tenido grandes entrenadores aquí en México. ¿Quién será el más grande, el mejor entrenador mexicano que tengamos?
Hugo Sánchez.
Quizá Hugo cuando dirigió a Pumas. Hugo
era un gran entrenador, ¿no? Yo he oído de Moisés Muñoz que Hugo es un gran entrenador, por más que sea un tipo un poco sobrado.
El Buse, Bucetich.
Un gran entrenador.
Mexicanos.
¿El Piojo Herrera?
El Piojo Herrera.
Pues ahí está.
Miguel Herrera, precisamente, la Volpe no es mexicano, es argentino.
Precisamente, y el Tuca Fer tampoco.
Es el Tuca mexicano. Es brasileiro. Uh-huh. No, no, mexicanos. Bueno, le preguntan al Piojo quién es mejor o peor entrenador que él.
Wow.
Hay que tener tamaños, ¿no? Para decir, ah, este güey me la pela.
A ver, yo no he oído. ya se fue. No he oído la declaración, pero no creo que lo diga.
Si yo te digo uno de los.
En ese tenor.
Te digo, a ver, ¿qué locutor es mejor o peor que tú?
No se me ocurre ninguno. Peor que
peor
yo.
Peor que tú.
Exacto.
Escuchemos a Miguel el Piojo Herrera.
Efraín Juárez.
No.
Larcamón.
No, menos.
Tuca Ferret.
Sí.
Diego Coca.
No.
Almada.
No.
Caixinha.
No.
Cristante.
No.
La Volpe.
Sí.
Mohamed.
Ahí nos vamos.
Y Jardín.
No.
Y Jardine, no, el del América. Y con Antonio Mohamed, el entrenador del bicampeón Toluca, ahí nos vamos.
Pues desestimó a varios, rápidamente, sin dudar.
Sin dudar.
Los mandó al carajo.
Respetó a Tuca Ferretti. Ahí le dio su lugar, sin duda. Digo que el Tuca es mejor que él.
Pero estábamos hablando nada más de mexicanos, ¿no? ¿Qué hace ahí el Tuca?
No.
O entrenadores en México.
Dijo entrenadores en México, mencionó muchísimos. Yo, el que estaba hablando de entrenadores mexicanos, pues yo soy un imbécil. Y me equivoqué. Y bueno, aquí tenemos una vez más el Piojo ahora regañando a Félix Fernández por decir que La Volpe lo traumó. El bigotón La Volpe.
¿Qué?
Ese sí me hace gracia.
¿Le quiso cortar las uñas de los pies o qué? ¿Por qué lo traumó? No sé, se me ocurrió. Es lo primero que me vino a la mente.
Le quiso hacer podología a La Volpe.
Le quiso hacer podología mientras le fumaba encima.
No sé ya en qué paró ese tema.
Yo tampoco.
Muy desagradable.
Fue un chiste, muy, ya, muy Dios. Viejo. Vamos a oír la declaración. Ya.
Más me gustó, la verdad, el beso pipo que le aplicó Cuauhtémoc en estéreo con Faitelson de un lado y La Volpe en el otro.
¿Sabes qué? Pero lo hizo con tal fuerza que pensé que les iba a abrir la frente. ¡Puc! Como cocos. ¡Puc! Me pareció muy violento.
A ver, vamos a oír qué dice Miguel Herrera.
Yo lo primero que te voy a decir es que te la vives quejando de La Volpe. ¿Por qué no se dice a la cara, cabrón?
¿Yo me la vivo quejando de La Volpe?
La Volpe el otro día vi que La Volpe te traumó y no sé qué rollo y dijiste...
Que me dañó la autoestima.
Ah, bueno,
que me dañó la autoestima.
Te traumó, eso quiere decir que te traumó. No me digas esa estupidez, Félix. Eres un tipo brillante.
Sí,
eres un tipo.
Tú porque
brillante.
Eras del grupo de los favoritos.
No, favorito, yo me lo gané con la cancha. A mí me jodía, yo le decía.
Oye, espérate, no íbamos a entrar en ese.
Yo le decía, joder, lo que tú quieras. Yo soy y 10 más, cara.
Tú eras del grupo que se iba a desayunar con él no. Y después. Sí, claro.
Llegaba temprano a mis entrenamientos yo.
No. Se iban al VIPS.
Sí, llegamos
al mismo VIPS de todos los años. Sí. Se iban ahí, desayunaban. Pero y llegaba, ustedes también llegaban tarde.
No, si es mentiroso. Pues
váyase al VIPS ahorita, y ahí dirimen sus diferencias.
Sí, que les sirvan, les hagan sus huevos como les gustan, ¿no? Ahí en ese restaurante.
Bueno, salió ya la nueva canción del Mundial, el tema oficial, eso dice Shakira, y aquí lo tenemos...
Shakira otra vez.
Otra vez Shakira.
Ella hizo el Waka Waka, ¿no? Para el Mundial de Sudáfrica.
Eso fue hace 16 años.
Bueno, pero imagínate ahora cuánto le habrán pagado por el tema del Mundial a Shakira, güey.
Que lleva por título Die Die.
Lleva de ahí. Lleva por título Qué Bruto, Cómo Me Voy a Hacer Rica.
¿Más? Okay.
Sí, más. Está riquísima.
Pues digo, ella factura y factura.
Es riquísima.
Bueno, escuchemos la canción de Shakira del Mundial 2026.
Padrísimo, gracias. No es cierto. Magistral.
Bueno, espero que les haya gustado porque la van a estar oyendo durante 2 meses, pero por todos lados.
Una obra de arte.
Intuyo cierta ironía en tus palabras.
¿No te sonó a lo que sea?
¿Te pareció mala?
Me pareció lo que oí, pues que es cualquier cosa.
¿Así?
Pero es Shakira y va a vender, me imagino. Es que luego la gente consume cualquier porquería, güey.
Como este programa.
Este programa es prueba fehaciente de que la gente consume y se entretiene con cualquier porquería.
No, pero el tema de Shakira está mucho mejor que este programa, güey.
La verdad no, ¿eh? Me pareció una mierda. Digo, no me gustó tanto, la neta.
Bueno, habrá a quien le haya gustado. Oye, ¿tú sabes que el Vasco lo tiene claro?
¡No me digas! ¿Y sí? ¿Quién se lo aclaró?
No lo sé.
¿Mikel se lo aclaró?
¿Mikel Arriola, el presidente de la Femex Food?
¿El Gazú?
Sí, el güey ese.
Que tiene una frente así, que parece que está pensando muchísimas cosas.
Sí, que quiso ser jefe de gobierno de la CDMX.
Exacto.
Sí, Mikel.
El hombre que tiene cabeza para todo.
Al que se alburearon una vez en Tepito, horrible.
Ah, que andaba regalando mamelucos en Tepito.
Sí.
Tepito, el lugar más peligroso para andar ofreciendo mamelucos, Mikel, pero bueno.
Sí, qué bárbaro.
Ni modo, ¿qué se le hace?
Bueno, yo no lo digo, lo dice él, el Vasco lo tiene claro. Adelante.
Estamos todos muy contentos. Están citados todos los jugadores convocados para estar cenando todos juntos a las 8 de la noche. Y bueno, como ustedes sabrán, en ese sentido, el comunicado es muy claro, ¿no? El que no venga, pues esto estará fuera del Mundial. Eso es algo que no podemos ser flexibles, ni mucho menos.
O sea, los invito a cenar y el que no venga, la mierda. O sea, qué bárbaro, güey.
Tienes razón.
¿Pero por qué?
Pues porque ya es momento de estar concentrados, ya estamos a 30 y tantos días del Mundial.
O sea, ya se tienen que recluir, dejar sus vidas y sus amistades.
Sí, estamos a un poquito más de un mes de que inicie la justa deportiva futbolera.
Pues no me encanta la idea de que recluyan a la selección. Me gustaría que recluyeran a Rochamoya. Eso sí estaría padre, que lo inviten a cenar y que ya no vuelva a salir nunca.
Creo que aquí sí vamos a tener derechos.
No me digas.
O sea, aquí sí vamos a poder decir la palabra mundial.
No me digas. Y
FIFA.
Y todo. Porque en otros lugares no. No sé.
Va a estar espectacular lo que vamos a hacer para este mundial, ¿eh?
Les va a gustar.
De verdad, nosotros estamos fascinados. Nos fuimos de glúteos cuando nos dijeron con quién vamos a trabajar.
Es que ustedes no saben los personajes que logró reunir esta empresa para hacer el programa del Mundial. Se va a poner, espero les guste mucho.
No se me ocurre. Si me dicen, a ver, escoge tú a quién y a quién.
Gente que sepa más del Mundial, que sea más agradable.
Sí.
Que tenga más conocimiento, que quieran ver, se van a ir de nylons.
Gente que admiramos, así respetamos, es. Estimamos y
queremos.
Disfrutamos. Sí, así sí, es. Sí. Va a estar de blanquillos el Mundial aquí en Radiopolis.
Bueno.
En los 40. Y, bueno, ya les vamos a decir más adelante. Ahorita no podemos. Tenemos una junta al rato en la que nos van a decir que por qué estuvimos hablando de eso.
Seguro, pero bueno, como en todas las juntas donde se nos dice por qué dijeron eso, les vamos a hacer así, mira, como conejitos. No sé por qué lo dije.
Pues ya, perdón.
Exacto.
Digo, no adelantamos nada, ¿no? ¿Qué soy yo? El top 10 del día de hoy se va a llamar Diosito, te encargo que me mandes...
ALB.
Una de 25.
Pulgadas.
Sí.
Exacto. Diosito, te encargo que me mandes, mándelo suyo @lacorneta.fm, esa es la vía gratuita de este, su programa, de su radio, La Corneta vuelve, no se mueva.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Yo siempre he encontrado que en mi cabeza constantemente flotan pitos y flautas, miembros y vaginas. Todo el tiempo están ahí, estoy pensando en cualquier cosa y de pronto me asalta un pensamiento sexual.
Usted que es hombre y nos escucha, díganos, ¿cuántas veces cree que piensa en sexo a lo largo del día?
¿Cuántas veces cree que piensa a la hora en sexo?
No le destaca a usted, mejor. Cada quien, o los hombres en promedio.
Estamos hablando.
Los hombres hemos sido acusados durante décadas de pensar únicamente en eso, ¿no?
Se piensa mucho en sexo, esa es la verdad. O sea, vas caminando, a lo mejor solo en tu casa no. Pero
sí,
si vas caminando
no?
por un pasillo en esta empresa y ves a, no sé, a Juan, y piensas en sexo, ¿no?
Es que es imposible, ¿no?
Es imposible no hacerlo. Exacto. O al nuevo y piensas en...
Sobre todo si lo ves de espaldas, moviendo las nalguitas esas que tiene tan tonificadas de correr y andar en bici.
Exacto.
Uf.
Y además con eso de que tiene unos hábitos horrorosos. Pero bueno, el asunto es que el sexo ocupa los cerebros de los hombres muchísimo. Y de las mujeres me imagino que también, pero se dice por ahí que
nosotros
menos.
Mucho más.
Hemos sido acusados de ello, ¿no? Durante décadas.
Bueno, pues resulta que se hizo un estudio en la Universidad de Ohio, aunque en realidad da igual dónde, sobre qué tanto pensamos en sexo. Y resulta que no, que los hombres no pensamos tanto en sexo. O sea, sí pensamos bastante. Pero hay otros dos temas que ocupan nuestra mente constantemente. Y uno es tragar.
Comer.
Comer.
Pero aquí también, no sé si confío en el estudio de la universidad, yo siento que las mujeres piensan más en comer
que los hombres. Yo estoy convencido.
Creo que así es. A las mujeres les gusta mucho celebrar, pensar qué vamos a comer, a dónde vamos a ir a comer, un qué
snack,
sirven ahí.
Ahorita algo dulcecito.
¿Qué postre hay? No, guardan un lugarcito para el postre.
Güey, y cuando una mujer se le mete en la cabeza que quiere algo de comer, que salado, dulce, no se le va a olvidar nunca.
Pero ¿sabes lo
hasta
que pasa?
Que lo satisfaga.
¿Sabes lo que pasa? Que las mujeres, si se les mete en la cabeza que se quieren comer algo, se lo van a acabar comiendo.
Se lo traga.
Porque es difícil resistirse cuando uno es...
Es difícil.
No, es difícil. Difícil. O sea, la verdad es que las mujeres donde ponen el ojo ponen la bala.
Pero hay otra cosa en la que al parecer los hombres pensamos muchísimo, incluso más que las mujeres, en dormir. ¿Están de acuerdo aquí los machines que están...? Y si no en dormir así explícitamente, en huevonear.
En no hacer nada.
En echarte a descansar.
En sentarte a contar los agujeros de la pared, güey, del tiroleado. No sé, en no hacer absolutamente nada. Pero yo siento que, por ejemplo, las mujeres no piensan tanto en dormir, porque cuando termina el sexo, muchas veces quieren hablar.
Algunas.
Algunas. No y bueno, es que a nuestra
edad... Es un cliché.
A nuestra edad ya se quieren dormir todas, güey, igual que nosotros.
Sí, cállate,
ya terminamos,
güey,
ya. Y vaya, adiós, vaya, saxe.
Ni me abraces.
Nada.
Entonces ya se puede uno dar la vuelta, girar, acomodar y pedorrear, ¿no?
Eso es lo que hace siempre. Así termina sus faenas sexuales este
soy
güey.
Soy un romántico.
Se da la vuelta.
Obviamente no, pero es lo que dan ganas, la verdad.
Pero a ver.
O no.
¿Esto quiere decir que durante el acto sexual estuviste aguantando esa descarga?
No, pero ¿no te pasa que usualmente cuando estás en una posición y otra y de repente te acomodas ya para dormir y te relajas?
Se mueve.
Ahí es donde...
Sí.
Pues sí.
Porque si de pronto sientes la pulsión...
O sea, me ha pasado, pero no es muy común.
No, y entonces gritas, ¿no? ¡Oh!
¿Para disimular?
¡Qué bárbaro! ¡Qué rico!
¡Ah! No, está horrible eso.
Echen un grito fuerte, sonoro, y con eso distraen.
Bueno, en esta encuesta de la Universidad de Ohio llegaron a estas conclusiones. Algunos hombres registraron, o les pidieron a todos que registraran cada vez que pensaban en algo en específico, ajá, incluido el sexo. Algunos hombres registraron que tuvieron deseos sexuales una vez al día. Y hubo un güey que escribió 388 veces. Quizá mentía por convivir.
Creo que sí.
Y al final el estudio concluyó que los hombres pensaron más en comer y en dormir o descansar que en tener sexo.
Estarás de acuerdo que cuando uno tiene hambre ya no, ya ahorita nomás quiero ir por mis tacos de carnitas. Voy a ir por mis tacos de carnitas. Es lo único que tengo en mente. Estoy tratando de poner atención a esta plática, tratando de contarles la nota, pero en realidad en mi mente se ve un plato con deliciosos tacos de carnitas y una cerveza. Eso es lo que tengo en mente en este momento. Entonces la comida es una cuestión fundamental para la vida. Necesito comer, por ende voy a estar pensando constantemente en comer.
Uf, es que además vamos a ir a las carnitas más sabrosas.
Ahora, yo la verdad no pienso tanto en dormirme. Nomás me jeteo y ya, güey.
No, yo no pienso en dormir.
O sea, me duermo y ya al carajo, no pasa nada. Pero bueno.
Pero el sexo sí.
Sí, 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 sí.
Varias veces. ¿Menos que antes, será?
No creo, ¿eh?
¿Tú crees que ya estamos llegando a la andropausia?
Yo lo que creo es que ya soy el viejo cochino del que me hablaron. O sea, el viejo del costal ya soy yo, güey. Sin duda.
Yo te conozco desde que tenías 14 años y eras un viejo cochino.
Pero joven. 14. Era un joven viejo cochino. Ahora ya soy un viejo cochino. Y tal vez más cochino.
Con un copetón brutal.
Ya no tengo pelo.
Pero adelante.
Se me ha caído por pensar tanto en sexo. Pero bueno.
Llegó el momento del top 10 en la corneta que se intitula... ¿Cómo era que se llamaba?
Diosito, te encargo que me mandes. Diosito, te encargo que me mandes un perro.
Un perro.
Ya, déjalo en paz, déjalo así. Vamos a la número
10.
Diosito, te encargo que me mandes.
Diosito, te encargo que me mandes una mamá danesa.
¿Eh?
Sí, por ahora que ya seamos Dinamarca
la mamá,
en la seguridad.
Lo de Dinamarca, güey. Esa no era una mamá danesa. Era la mamada esa del peje. Pero bueno, ni modo.
Algún día seremos como Dinamarca. De hecho, el sistema de salud en México ya es como el de Dinamarca.
No me digas.
Dinamarca en 1912.
Más o menos. Sí, no, incluso antes. Yo creo que en 1700. Pero bueno, está bien.
La que sigue es la número.
Diosito, te encargo que me mandes. Que me mandes un tutorial sobre cómo deshacer la vasectomía de mi esposo. Porque si no, me voy a meter en un problema gigante. Dios mío, ayúdame, por favor. Pues sí, tengan cuidado con eso.
¿Con qué? ¿Con las infidelidades?
Pues con los embarazos no deseados. No, las infidelidades adelante, pero nada más protéjanse.
El Estaca nos aconseja a todos que seamos fieles.
Yo,
y él es un eunuco, una zeta.
Pues exacto, soy un monje tibetano.
Un castrati.
Así es.
Castrato.
Castrato.
Castrati es plural.
¡Ave María! No llego, ¿eh? Siento he estado hablando mucho.
Que te falta un huevo.
Para llegar al tono. Bueno, vamos a la que...
O te sobra, o sea, no sé, lo sé.
Pero no estoy llegando, no estoy llegando. Vamos a la número...
8.
Diosito, te encargo que me mandes las pruebas que tanto pide Claudia Sheinbaum. Nada más para ver qué pasa en una de esas.
Pruebas, 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 pruebas. Pruebas es pruebas. Pruebas, 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 pruebas. Pruebas, 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 pruebas.
Y acuérdense, pruebas, no la nieguen hasta que la prueben. Okay. La que sigue es la número...
7.
Diosito, te encargo que me mandes una como de caballo. Aquí en mi boca.
Ok.
Es jueves gay en la corneta.
Bueno, amor es amor, ¿eh? Si les gustan las de caballo, pues ya saben. Pero bueno, vamos a la que sigue, es la número
6.
Diosito, te encargo que me mandes otra cara, porque siento que me estás confundiendo con Rambo y me estás dando tus peores batallas, hijo de la... ¡Maldito! Ok.
Diosito, te pido que me mandes el cuerpo que te pedí, el de Rambo, no el de Rombo.
¿El cuerpo de Rambo sigue siendo un referente de la masculinidad deseable?
Pues Rambo estaba Tom Mamey, ¿no? Sylvester Stallone.
Pero ya es muy viejo, ¿no? No hay una nueva masculinidad. ¿Cómo se llaman los güeycitos estos que ahora andan chupándose los cachetes y haciendo fotitos acá de puño?
Eduardo y Estaca.
Eduardo, exacto. Los tienen, están en nuestras cuentas de Instagram. Disfruten. Bueno.
Oye, pero ahorita también hay otros galanes, pero ya no hay estos galanes mameyes como Schwarzenegger y Stallone.
Fíjate que el otro día leí un estudio. Rock, que ya son casi todo el mundo dice que quiere ser como Brad Pitt. Si le preguntas, hicieron un estudio, en general los hombres del mundo quieren verse como Brad Pitt.
Yo lo entiendo perfectamente.
Específicamente en Fight Club.
Así es la epítome de la masculinidad y de lo cool.
O sea, ese sí te hace sentir cosas.
No se me antoja tocarlo, pero me gustaría ser él.
¿Ni olerlo?
No.
¿Ni besarlo? ¿Ni darle un masajito acá? Nada, absolutamente nada.
No soy homosexual.
Ah, yo pensaba que sí. Bueno, vamos a la número.
Aprecia estéticamente. ¿Tú pensabas que sí?
Yo pensaba que sí, pero fíjate, no.
¿En algún momento de tu vida de veras has pensado que yo soy homosexual?
No, la verdad no. No.
Yo, en tu caso, sí, un poco.
¿Cuándo?
Cuando te la pasas dibujando penes, güey.
Ah, pero eso era para molestar gente, güey. ¿Te acuerdas cuando hice el pene de E.T.?
¿Solo en tu casa?
En las paredes, güey.
Sí, claro.
Qué bruto, güey.
El E.T.
Bueno, el E.T. Venga, la número...
5.
Diosito, te encargo que me mandes... una novia que no se enoje por lo de mi esposa y mis hijos.
Es que bruto. Qué barbaridad, güey. Bueno, vamos a la que sigue, la número...
4.
Diosito, Diosito, te pido que me mandes unas chichotas. Pero no las que tengo por gordos, unas chichotas de alguien más, ¿no? O sea, chichis de gordo. ¿Alguien aquí tiene chichis de gordo? A ver, levántate, Fingerela. Todavía no va,
¿eh? Todavía no.
Todavía no.
Todavía no. Okay. Vamos a la que sigue.
La
que
es
la...
Sí,
esa me...
3.
Diosito, te pido que me mandes.
Que me mandes una caguama helada, porque se me está derritiendo la panza, ya casi llega al piso.
Ok, y la número...
2.
Diosito, te pido que me mandes... Que me mandes otras bendiciones, porque a mi tía ya le cayeron todas, y a mí ninguna. Sigo en espera.
Diosito, te pido que me mandes otros zapatos. Que le mandes otros zapatos a mi tío porque me acaba de aventar sus mocasines.
No, en la cara.
Yo llego a mi casa y los mocasines al techo.
A los avientas, ¿no? Sí, me imagino.
Llego y al techo los mocasines hasta arriba.
Qué feo. ¿Cuántos pares tienes ahí? Ya atorados.
De mocasines.
Bueno, la que sigue es la número...
1.
¡Ah! Diosito, te pido que me mandes.
¿Qué? Wow. Otro chef internacional.
¿Por qué?
Porque Schubert guisa con las manos sucias.
¿Schubert?
No, Schubert guisa. Wow.
Ah, esto es lo que guisaba Schubert. Y lo que Schubert guisa es realmente sublime. Vayamos un momento a disfrutar de ello. Súbele nuevo.
Ese fue el Schubergazo de hoy.
Ahí está. Mañana tendremos otro para ustedes.
¿Otro de verdad, pedazo de Schubert?
Va, otro. Vamos a Schubert. Otro pedacito de Schubert. Venga. Cuando escuchas esto, ¿experimentas un Schubergasmo?
Un Schubergasmo.
O sea, de musical. ¿Cómo sí. se llama? El frisón.
El frisón.
Frisón. Que es cuando se te cuando paran, se te los, paran pelitos los pelitos así, cuando oyes
por
música.
Por algo musical, uf.
Ah. Bueno.
Es sublime.
Sí, pero ya se acabó el programa, así que ahí lo oyen en su casa.
Ya se acabó.
A mí vale madre.
Hasta aquí llegamos, muchísimas gracias. Ya me voy. Juan, ya podemos hablar de lo del mundial, ¿no?
Ah, o sea, por eso estás aquí.
¿Ya
porque
podemos decir todo?
Porque hablamos del mundial, o sea, por eso estás ¿todo, en serio, todo, no, güey. A eso vino a regañarnos, güey.
Ah, yo pensé que nos iba a colgar. Mañana les contamos todo, absolutamente todo del programa que va a ser historia en este Mundial 2026.
Si les gusta la corneta, esto les va a encantar. Tenemos además de todo villanos invitados de no, súper no mega lujo. Mañana les vamos a decir qué onda, pero bueno, va a ser algo que va a ser un antes y un después.
Va a ser un antes y un después. Eso es un sueño hecho realidad para mí, para el señor San Cristóbal. Y bueno, yo pensé que estábamos en
problemas.
No, pero ya.
Pero no.
Ya sí, ya es oficial.
Es que constantemente pensamos que estamos en problemas, güey. No sé si eso es normal.
Desde la secundaria.
Sí, pero bueno, ya nos vamos. Los esperamos en la noche en Imagen Televisión.
Recuerden que tenemos más corneta en la corneta extendida en Amazon Music. Estamos con el capítulo de Chuponcito en la corneta.
Así es.
Un güey aún más payaso que nosotros.
Un güey más payaso con todo y maquillaje que nos habló acerca del mundo de las payasadas, desde la historia del payaso y el clown hasta el payaso mexicano, que es pasadísimo de liana.
Se echó buenos chistes. A mí me hizo reír mucho Chuponcito.
Y aquí sus payasos de confianza. Ya nos vamos a la maleta y
nos vemos en la noche en Imagen Televisión, canal 3.1, 1105. ¿Qué importa? Espérame, algo me quiere decir el nuevo.
Qué chi.
Que, a mi madre. ¿Sí? No. Y recuerda que cada vez. Cada que la
cada
ves.
Cada que respiras vas.
No, espérate. Y recuerda que cada que la ves la.
Pruebas.
No me digas eso. Cada que la ves la.
Pruebas.
Qué bárbaro. Y si la.
Pruebas.
Luego ya no la dejas.
Te va a encantar.
Así si es la corneta.
Bueno.
¿Si la qué?
Pruebas.
Ah, ya.
Obviamente.
¿Qué es lo que quiere,
güey,
señora?
Me está esperando un plato de carnitas. ¿Por qué estoy oyendo a la presidenta?
Imagínate cuando te la llevas a la boca y la...
Pruebas.
Y gozas. Bueno, eso haremos ahorita. Bueno, besitos, ¿eh? Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.